Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Ahora sí, Andrea Peláez, Inglaterra, Eurocopa Femenina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, mañana he dicho yo antes que contra Alemania, la que no hemos ganado nunca en esta categoría, es un hueso, a las 9 de la noche, segundo partido de la fase de grupos. Noticias de España y de Alemania para mañana.
Pues la buena noticia de España es que no hay noticia, que con la preparación que hemos tenido ya es bastante. Están todas disponibles para Jorge Vilda. Vamos a ver, Corro, si introduce algún cambio respecto al 11 que jugó ante Finlandia en el centro del campo, si sigue Irene Guerrero, si saca una pivote más defensiva para tener el balón, que mañana es la clave, tener el balón para ganar a Alemania. Así lo han dicho en rueda de prensa y han coincidido Jorge Vilda y Patrick Guijarro. Y la noticia en Alemania es mala para ellas, buena para nosotras. Y es que Lea Schüller, una de las delanteras titulares, es baja por coronavirus. No ha habido más noticias, parece que no hay más contagios dentro del equipo alemán, pero va a ser baja una de las delanteras, autora el otro día de uno de los 4 goles que le marcó Alemania a Dinamarca. Baja por coronavirus nuestra mañana, Lea Schüller. Estamos preparadas, con muchas ganas y confiando mucho en nuestras posibilidades mañana a las 9 en Brentford, Alemania-España, que somos visitantes.
Esto lo contamos mañana, por supuesto, en un tiempo de juego especial con España en la Eurocopa Femenina. ¡Hasta mañana, Andrea!
¡Chao, Corro!
Y ahora, el ciclismo. Le Tour de France, el Tour de Francia hoy en jornada de descanso, pero atención que llega el tríptico de los Alpes, llega la gran emoción, una de las grandes emociones de este Tour de Francia. Bueno, saludo como siempre, Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué tal? Buenas noches.
Quique Iglesias. Hola, Quique.
En Aboriaz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Alberto Arauz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, la gran noticia del día, Quique, ha sido que hoy se conocían los resultados de los test de antígenos y todos están bien.
Los 165 corredores que fueron sometidos a test COVID en la tarde de ayer han dado negativo, es un pequeño milagro, pero el pelotón del Tour está a salvo de la COVID. Hay algunos que se han tenido que marchar y hay algunos que, por ejemplo, mañana no van a tomar la salida, como el cuarto del año pasado, Ben O'Connor, pero este es por lesión. En fin, que están todos, bueno, pues con las orejas tiesas con lo del COVID, pero de momento sigue la carrera mañana desde Morcín dirección a Megève, la primera de las tres etapas alpinas, pese a que mañana, desde luego, no será ni el Granón del miércoles ni el Alpe d'Huez del jueves.
¿Has estado esta mañana con Enric Mas?
Sí, un Enric Mas que ha estado muy bien, buen talante de Enric Mas del corredor balear, que está casi 2 minutos de Pogacar, y ahora le vamos a escuchar porque le preguntábamos por cómo se le puede meter mano a este chico esloveno que hoy, por cierto, Pogacar se ha cortado el pelo y ya era hora. Contesta Enric Mas.
Le tenemos que pillar desprevenido y sin equipo. Ahora vienen etapas muy duras, con puertos muy duros antes del, o previos al puerto final. Y yo creo que se tiene que jugar un poco la estrategia, ¿no? Es verdad que nosotros ahí estamos un poco más limitados porque solo estoy yo en la general, pero gente como Jumbo y como Ineos, que tienen más de uno, pueden jugar un papel muy importante y yo sumarme a la fiesta, ¿no?
Ante la ausencia de noticias deportivas está dado por las estéticas, ¿no, Quique? Que te vengo escuchando todo el día que se ha cortado el pelo y que está muy guapo Tadej Pogačar, ¿no?
Hombre, es que a mí me ha gustado porque es que le salía el pelo por el casco, por las rendijas del casco y, hombre, no, un ciclista.
Vamos a ver si es recomendación de su director. Nos escucha, es amigo de esta casa y le va muy bien y nos arreglamos un montón a José Fernández Machín, que es el director de Emiratos. Hola, Machín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
¿Es recomendación tuya que se haya cortado el pelo Pogačar?
Creo que de Quique seguro que no. Pero,
y de tu, pero bueno, y de tuya tampoco, y de tuya tampoco, que tú de pelo no sabes mucho.
El pelo de luego va a tener poquita, que preciso mantenerme el margen, que lo perdí hace mucho tiempo y champú no gastó.
Oye, a ver si podemos recuperar, perdona Machín que no te escuchamos bien, a ver si podemos recuperar bien esa llamada con Machín, que merece la pena una conversación con el director deportivo de Emiratos ante las grandes etapas que vienen. ¿Qué esperáis estas tres etapas? Y vamos adelantando, Eric, ¿qué esperas de las tres próximas etapas?
Bueno, yo espero que se vaya cayendo más gente de la lucha por el podium, de los que están ahora mismo entre la posición 6 y 10, que hay alguno más, que se repele un poquito más esa historia, esa pelea. Y tampoco espero grandes exhibiciones. Escucho a Alberto muchas veces y le leo decir que cuando piensa el Jumbo Visma atacar para restañar la diferencia, es que queda mucho y yo ya estoy muy descreído de esto, de los ataques lejanos por sorpresa. Yo creo que estas cosas se dejan para la última semana y creo que lo que pase va a pasar por desgaste y no por ataques.
Después de la discusión capilar que han tenido Machín y Kike, a ver si tenemos buen sonido, hombre, que me apetece hablar con Machín. Que Machín, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tienes a todos? Hoy muy buenas noticias, ¿no?
Bueno, de momento sí, pese a que perdimos un ciclista como Vegard Langen, que es una pieza importante, porque es uno de los corredores que hacen ese trabajo invisible que es fundamental, ¿no? Que es fundamental sobre todo para que todos estéis hablando, que es de los ataques, sobre todo ataques de lejos, para poder controlarlo, y es una pieza fundamental, pero bueno, nos tendremos que adaptar porque sobre todo no solo hemos perdido a Langen, sino que también tenemos a Irsi que después de la caída y de pasar por el COVID en Suiza, tampoco está en su mejor momento, pero seguramente para esta segunda semana y la tercera sobre todo, le tendremos recuperado, pero bueno, de momento queda mucho Tour, hemos hecho 2 días de descanso, es cierto, pero nos quedan 2 semanas.
Machín, no sé si tú, creo que no sé si Pogacar siente la presión, porque esto solo podéis perderlo, porque como todos decimos que lo vais a ganar, solo podéis perderlo.
Sí, cuando se supone o se tiene la predisponibilidad de asignar un favorito claro, que en estos casos por méritos propios lo ha conseguido en los 2 últimos años y porque es así, no hay que eludir la responsabilidad, pero sinceramente no sentimos esa responsabilidad como una presión, la sentimos como un gesto de confianza, como que lo puede conseguir y que realmente, bueno, pues todos están pendientes de él porque en estos momentos es el corredor a batir.
Lo habrás contado 1000 veces, pero cuéntalo 1001. ¿Cuándo viste por primera vez a Pogacar? Porque tú lo llevas a Emiratos, te tiene que estar súper agradecido. ¿Cuándo fue el primer día que lo viste?
Lo conocí en el 2017 en el Castillo Motobun en Croacia, en un Istrian Trophy. Lo seguía desde antes porque hacía cosas pues las que hace ahora, ¿no? Ya tenía ese don o ese carácter, por llamarlo de una forma. Me acuerdo que lo conocí bien porque se puso líder de Lunigiana siendo junior y un líder normalmente siempre intenta defenderte y demás, ¿no? Pues él, ¿no? En la última etapa yendo de líder, les atacó a todos y ganó la última etapa y ganó la general, ¿no? Entonces, alguien que tiene ese carácter de junior te marca, ¿no?
Sí, ¿te fuiste, ese día te fuiste ya por él o no?
No, le tenía un seguimiento y de hecho te puedo decir, y además no tengo ningún problema, que tengo una persona en contacto en Eslovenia que siempre le pido consejo y que ahora mismo es el director del equipo, que es Andriy Hauptmann, y que también era seleccionador de Eslovenia. Y bueno, pues también trajo aquí a Polank y a otros corredores. Y bueno, pues le pregunté por él y me dijo que iba a correr en su equipo continental y que era un fenómeno. Y que bueno, pues que estaba verde, que era muy niño, que estaba sin hacer. Y bueno, que iba a correr de Continental, le fui a ver de Continental y bueno, pues realmente le vi pues eso, un crío que si me dicen que era cadete me lo creo porque no tenía ni piernas definidas ni físico de ciclista tan siquiera, ¿no? Entonces, claro, ahí no ves el que no sea ciclista, sino ves el potencial de margen de crecimiento que tiene.
Sí, sí.
En donde mucha gente puede ver, no sirve para profesionales o está muy verde, o vamos a esperar a ver lo que pasa, pues realmente ves un margen de progresión espectacular porque le queda todavía todo por hacer.
Sí, lo viste claro y vamos, acertaste, pero de pleno. No es que lo digamos nosotros los periodistas solo, sino que los ciclistas, los compañeros, le ven como el mejor. Escucha a Rigoberto Urán, que es muy gracioso escucharle, pues yo no sé, en 10 segundos la cantidad de cosas buenas que puede decir de Tadej Pogacar.
Marica, pues que estamos hablando del mejor del mundo, huevón. Estamos hablando del número uno, par, si fuera de serie, papá. De invitado para el Giro de Rigo. ¿Cómo la ven, hijo de puta?
De invitado para el Giro de Rigo, que es un giro que hace Rigo. Pero los compañeros lo saben, ¿no? Que el tipo está por encima, ¿no? Un punto por encima, ¿no?
A ver, pero es que estas cosas son tan efímeras como vivir un poco de simplemente del presente y no pensar en el futuro, ¿no? Hace 3 años, cuando gana Egan Bernal, parecía que Egan Bernal tenía que ser un poco el proceso que ha hecho Ineos, que tiene que ganar los próximos 4 Tours de Francia seguidos, y por circunstancias en estos casos, pues a veces pues de condición, y ahora sobre todo por un grave accidente, pues no es así. Entonces,
tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conscientes y tenemos que evitar las caídas que es y las cosas como el COVID que no podemos controlar. El resto lo tiene que poner él encima de la bicicleta, y si él puede estar de tú contra tú con cualquiera, estoy convencido que no tiene primero miedo, tiene calidad y tiene mucho carácter. Y tenemos que intentar que ocurra eso.
¿Le inquieta a Pogacar o le inquieta al equipo que Vingegaard esté aguantando rueda? Porque le saca 39 segundos, se lo saca de bonificaciones y todo eso. Esto es lo de la abuela y la bicicleta. Se lo saca porque se los ha ganado. Pero ¿inquieta un poco el verle siempre soldado a rueda? Como que es el único que le aguanta casi todas las arrancadas.
A ver, solo te voy a dar un dato. ¿Te inquietaría a ti si tus últimos 10 segundos puestos son 9 detrás de Tadej Pogacar?
Sí, aprovecharía que soy el mejor de los terrenales.
No, lo que ocurre es que lo que está claro es que tiene esa fijación a un corredor que no ha conseguido ganarle. Entonces tiene esa rabia que juega en nuestra contra, porque realmente esa fijación hace que seguramente no vaya a moverse si arranca Yates, no vaya a moverse si arranca cualquier otro corredor, y si se fije en él. Entonces va a seguir cayendo más ese compromiso de ir no solo por Vingegaard, sino por el resto. Además, no solo Vingegaard, no nos olvidemos de Roglic, que es un ciclista absolutamente espectacular y que ese sí que no entrega, no sé, no va a dar el Tour por vencido ni por perdido.
José, voy a ahondar en la pregunta que te ha hecho Eri. ¿Te inquieta un poco el recuerdo del año pasado en el que es verdad que Pogacar en la primera mitad del Tour estuvo exultante, le metió 5 minutos en una etapa, pero que en la segunda mitad y además con bastante calor, Vingegaard estuvo muy cerquita de él y en la última crono fue mejor que vosotros? ¿Eso sí que te inquieta un poquito más o tampoco?
La crono no, sinceramente, porque la crono realmente con el tiempo que había se hizo de una manera mucho más disfrutando de lo que no podíamos haber disfrutado el año anterior por mil circunstancias, por el COVID, porque que fue todo sorpresivo, porque era todo nuevo. Quizás en la segunda crono, el año pasado, mejor dicho, en la crono, se disfrutó un poco más de todo y con esa ventaja, ganando además 3 etapas, pues no se hizo al 1000% para luchar por ganar, sí por mantener evidentemente lo que teníamos, pero sí que la pregunta tiene 2 matices y el primer matiz, que es el que más me preocupa, puede ser lo que puede suceder en Mont Ventoux. Pero bueno, en Mont Ventoux ha demostrado que Tadej puede tener días malos y que realmente tenemos que solventar esos días malos, si los hay.
Machín, le preguntan a Tadej por Vingegaard, por Roglic, por los Ineos y no tanto por Enric Mas. ¿Qué papel crees que va a jugar Enric en esta lucha por el podio?
A ver, está claro que muchas veces se plantean prioridades y yo creo que en estos casos Enric Mas, Bardet, hay muchísimos corredores que no nos podemos olvidar en ningún momento de ellos. Son corredores de nivel excelente, tenemos que estar pendientes. Incluso está sorprendiendo incluso hasta Pidcock, que no es un corredor que contamos para la general. Se elimina, digamos, por una parte Martínez, pero por otra entra Pidcock o se mantiene Pidcock. Entonces, buscas prioridades en estos momentos. ¿Quién va segundo en la general? Son 39 segundos Vingegaard. Sois vosotros los que me preguntáis por Vingegaard. Sí. Ahora, si me preguntaréis por Bardet, te diría que con el mismo respeto, con la misma, pero lógicamente prioridades. Sinceramente, la situación de Enric Mas, yo siempre he dicho que es un corredor con mucho carácter, con mucho talento, con mucha personalidad y que va a estar siempre ahí. O sea, picando, martelando, siempre está ahí. Nunca se abandona. Está claro que si hay un ápice de oportunidad que él pueda hacer un ataque, digamos, para conseguir algo, estoy convencido que lo puedo hacer y que tenemos que estar pendientes de un corredor de su calidad. Pero en estos momentos buscamos un poco el orden de factores externos o el factor sorpresa, por decirlo de alguna manera, que pueda ser pues eso, pues quizás Jumbo y Ineos, que tengan más corredores en la general con capacidad de movimiento.
Muy bien, Machín, que vaya masterclass que nos ha dado aquí en un rato, hablando de un ciclista que la verdad es que es un espectáculo, es una diversión, es un tipo pues de estos que salen cada mucho tiempo y que está demostrando que está a un nivel superior. Vamos a ver cómo dónde le pone la carrera, como dices tú, pero está a un nivel extraordinario. ¿Que necesitas que te acerquemos algo, jamón o alguna cosa, Machino? Que Quique va y viene.
Sí, si es pata negra, se recibe.
Pero que Quique va y viene, sí, está para eso en el tour, para ayudar a los nuestros. O sea, si necesitas algo, él viene, va, o sea, coge un avión y se planta aquí.
Quique, con el dominio francés que tiene, está aquí como quiere, está comiendo paté todos los días.
Y luego se hace entender también.
Sabe francés y se hace entender, efectivamente. Machín, gracias, que no sufras mucho. Un abrazo,
Un abrazo, cuidaros. Gracias,
chicos. Hasta luego, Tadej Pogačar, el jefe de Tadej Pogačar, que es un auténtico espectáculo. ¿Qué ves por la ventana, Quique? Que voy con prisa.
Morcina Boreaz, cota 1800, una estación que es un hervidero en verano y en invierno.
Bonito, ¿no?
Mañana.
Bonito, ¿no?
Sí, muy bonito, muy bonito. Y muy caro.
Muy caro, ¿no? Como todo Francia es muy caro. Francia, un café cuesta un riñón. Y la gasolina, te cuento, está más cara que aquí. Bueno, chicos, que mañana un espectáculo, a partir de las 4 de la tarde. Por supuesto, boletines informativos.
Uno
y
más.
Deportes COPE y a contar este tríptico de los Alpes que es espectacular. Eric, Quique, Alberto, un abrazo y hasta mañana,
Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana. El equipo de Le Tour de France aquí en el partidazo. Y ahora, el kilómetro 42. A fuerza de ser pesado diré que esta es una de las músicas más molonas de sección que hay en toda la radio española. La música del kilómetro 42. Y en el kilómetro 42 está, por supuesto, Chema Martínez, el gran Chema Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, buenos lunes, buenos días de calor. Vaya la que está cayendo, Dios mío, en mi vida.
¿A qué hora has salido a correr? ¿Se ha salido hoy?
Esa pregunta me ofende,
¿A qué hora ha salido?
Fíjate, por la mañana he hecho, porque ayer corrí un poquito por la tarde, un 3000, y estaba cansadísimo. Por la mañana he hecho bicicleta, que he salido a eso de las 11:30. En bicicleta he pasado calor, pero más soportable. Y por la tarde he empezado a correr a las 7:30. Y tengo que reconocer que había muy poca gente y la temperatura es demasiado extrema, así que hay que esperar todavía un poquito más, sobre todo estos días que la temperatura está siendo demasiado radical y hace demasiado calor.
¿Cuánto has hecho?
Pues 10 kilómetros por la tarde y por la mañana 40 kilómetros en bici.
¡Qué bestia eres! Eres una mala bestia.
Pero suave por la tarde, Y además estaban regando el campo de fútbol y me he metido debajo de la fuente, ¿sí?, para bajar un poco la temperatura porque está cayendo. ¡Madre mía! ¡Qué días más complicados para hacer deporte!
Efectivamente. Bueno, Chema, tenemos 5 minutos menos que lo que hago yo habitualmente contigo, que hemos comprimido ahí un poco el programa, pero tenemos cosas importantes. ¿Tú sabes cuál es la noticia del atletismo en el día de hoy? ¿La gran noticia?
Bueno, para mí una noticia muy grande, que es que le han dado por fin, 10 años después, esa medalla olímpica, ese bronce olímpico a Ruth Beitia, que bueno, después de tanto tiempo recibir una medalla olímpica, nunca está mal, pero 10 años después, que ha costado muchísimo, ¿no?
Así bueno, tiene la de oro de Río, que eso es un título preciadísimo, pero luego, como tú dices, le han dado hoy la de bronce porque a Escolina la eliminaron por el informe McLaren, que vieron ahí que se estaban dopando las rusas, y le han dado hoy la medalla, que es una pasada. Pero esto fue el 11 de agosto del 2012, en Londres. Allí estaba ya la cadena COPE, allí estaba Manolo Lama y Ángel García.
Ruth Beitia ha sido cuarta, no ha ganado medalla por muy poquito, pero creo... Ángel, ¿con quién estás?
Pues sí, Manolo, aquí estoy. Ruth, te vas a ir, como tú decías, a patinar, a esquiar, a ser madre... Y no te vas con una medalla olímpica, pero te vas con el corazón de todos los españoles.
Bueno, me voy con una temporada increíble, me voy con la medalla de chocolate, que por cierto me voy a comer ya, y la verdad es que con una felicidad
Ruth,
un Beitia. Poco dulce, pero muy contenta.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parece? Me voy a comer la medalla de chocolate, pero ya es la medalla de bronce,
Bueno, oye, he cambiado el chocolate por el bronce.
Hombre, qué bien, ¿no? Enhorabuena,
pues
felicidades,
Dime, muy buenas noches a los dos. Y lo de Chema, me ha encantado eso de Ruti, Luego has corregido con Ruth Beitia, me encanta de Ruti. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal a los dos? Hola.
Para mí sigue siendo Ruti, lo que pasa es que es verdad que es Ruth Beitia. La grandísima atleta, ejemplo, leyenda en la que te has convertido y bueno, sigue tirando todavía a mi corazoncito y Ruti, o sea que bueno, qué maravilla,
encanta,
aunque ha tardado.
Me encanta.
Diez años, 10 años, qué barbaridad.
Pues 10 años han sido suficientes para que la verdad se hiciese, pues esto, ¿no? Verás, y que pudiese recoger esa medalla. Y me siento feliz porque, bueno, me robaron el momento más bonito que puede tener un deportista, que es el reconocimiento del público, el aplauso en un estadio olímpico, subir a un podium, ver ondear tu bandera, esa vuelta de honor, ¿no?, que para los atletas es tan importante. Y eso me lo robaron, pero bueno, 10 años después he tenido la oportunidad de estar cerca de mi familia, cerca de la gente del deporte, y bueno, en el Comité Olímpico Español tengo que agradecer a su presidente Alejandro Blanco que haya hecho una ceremonia muy estricta, muy bonita, preciosa, y después pues una pequeña fiesta que me ha hecho, pues bueno, por recordar lo que podía haber sido ese momento.
Ruth, a mí se me ponen los pelos de punta porque no solo a ti, sino a todos nos roban ese momento. Porque para nosotros, para la radio, es la leche, por decirlo rápido, vivir contigo ese momento, la emoción, lo que dices tú, subirte al podio, la bandera, la gente, ese día que es inolvidable, que afortunadamente tú lo has vivido a lo grande, 4 años después de Londres, pero todo eso te lo roban. O sea, tú en aquel momento...
Totalmente.
Ruth, en aquel momento tú dudabas, dijiste, uff, estás como vano. ¿Tenías alguna duda de que podían ir dopadas las rusas?
No tenía ninguna duda, sabía perfectamente que algún día llegaría esa medalla. Lo que pasa es que no lo puedes explicar, porque no lo puedes decir, no puedes estar con la mosca detrás de la oreja, porque sería muy injusto, ¿no? Hasta que no estás en una lista, hasta que no está alguien pues señalado, es muy complicado tener esa sensación de estar con la mosca detrás de la oreja pensando en cualquier deportista. Y salí con la sensación agridulce de que algún día llegaría esa medalla. Para mí era mi última oportunidad. A partir de ahí dejé durante un tiempo el atletismo, ya lo había anunciado anteriormente. Luego tuve la suerte de volver y que, bueno, pues que la vida me diese la oportunidad de llegar a Río y ganar esa medalla de oro, ¿no? Que para tanto para Ramón como para mí ha sido pues lo más grande que podíamos conseguir en este deporte. Y siento que hoy también ha sido un poco agridulce, ¿no? Porque piensas en ese momento, piensas en que eres una fiel defensora del deporte limpio y alguien te ha robado un momento de tu vida importante. Pero bueno, haya cada uno con su conciencia, sí. hoy se ha hecho realidad uno de mis sueños. Además, hoy recibo la segunda medalla, pero era la primera.
Era la primera, joder. Es que ese momento lo hubieras vivido pues con una pasión, vamos, desbordante, ¿no?
Pues imagínate, ¿no? En Barcelona 92, viendo ganar pues a Cacho, a un tal Fermín Cacho, a un tal Dani Plaza, a un tal Peñalver, a un tal García Chico, pues nació mi sueño pues en los Juegos Olímpicos. Además, mi padre fue el primer olímpico de la familia allí como juez de atletismo en Barcelona. Y cuando él llegó, le hice mil preguntas, ¿no? Y yo quería estar en los Juegos Olímpicos. Pues imagínate, el sueño fue creciendo, he estado en 4, pero yo quería esa medalla y eso era un punto de inflexión, ¿no? Londres fue un punto de inflexión, dejé el atletismo. Pero bueno, no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque esa sensación agridulce, hoy veía imágenes de Londres y veía, ¿no?, que salir de unos Juegos Olímpicos, siendo 4ª en unos Juegos Olímpicos, que es la leche, y salir con esa sensación de no salir feliz, es complicado. Mm.
Ruth Beitia, una grande del deporte español, dos medallas olímpicas, una de bronce y otra de oro, y la disfruta hoy, la medalla de bronce. No te voy a preguntar dónde la vas a tener, que está el mundo, que no se puede decir uno dónde tiene las cosas. No te voy a decir dónde la
bueno,
metes.
Bueno, pues se lo puedo decir. Sí, a ver. Se va con todas las demás al Museo del Deporte de Santander, así que invito a todas esas personas que
vale, perfecto.
A mi ciudad,
perfecto.
Que allí estará dentro de unos días, porque ahora hay que pasearla.
Hay que pasarlo un poco, efectivamente. Ruth, muchas gracias y gracias por momentos vividos. Hoy ha habido el reconocimiento a uno que fue muy especial en Londres. Un beso, gracias.
Gracias a vosotros. Un besazo.
Un beso, Ruti.
Un beso.
Ruth Beitia, que hoy ha recibido la medalla de bronce. Bueno, Chema, empieza una gran competición el viernes, el Mundial de Eugene, en Oregón. ¿Con qué vamos? ¿Qué ves? ¿Qué posibilidades hay de rozar medallas o pues, subir al podio?
Pues fíjate, llevamos un equipo numeroso, 55 deportistas, 33 hombres, 22 mujeres. Este campeonato del mundo que se hace por primera vez en Estados Unidos, que será en Eugene, va a ser difícil un poquito de seguir porque hay 9 horas menos allí y quien lo quiera ver le va a tocar trasnochar, y salvo las pruebas de maratón y marcha, que sí que las podrán ver por la tarde la gente en la sobremesa. O sea que va a ser un poquito dedicado,
bueno,
a
los como hace mucho calor y es verano y puede haber vacaciones, la gente puede alargar la noche, ¿eh?
Eso es. Y en cuanto a acciones de medalla corro, a ver, nos faltan Orlando, no está Ana Peleteiro también por su reciente embarazo, no tenemos a un posible medallista que será Jordan, que casi será una medalla garantizada en próximos años, ¿no?, en próximos eventos, y realmente las opciones de medalla, yo creo que si nos trajéramos 2 medallas, estaría muy bien. ¿Quiénes son las opciones que tenemos? Bueno, en marcha, pues tenemos a María, que está la segunda del ranking, que tiene muchas opciones, luego el medio fondo... siempre da lugar a sorpresa, está Katir, está Mario García Romo, que le tuvimos aquí, también aquí en
Meeting.
Sí, y bueno, siempre puede caer la sorpresa, pero es más complicado, ¿no? O sea que de medio fondo de marcha, yo espero alguna, luego en el 110 vallas, atento con el jovencillo que tenemos ahí, Asier, que también puede estar cerca.
Si no falla, ¿eh? Ese chaval es muy regular, ¿eh?
Sí, y bueno, pues siempre yo espero que haya pues gente que le eche valor y que nos puedan sorprender, ¿no? Pero realmente las opciones de medalla, yo creo que si nos trajéramos 2 preseas estaría muy bien, ¿no? Así que un año complicado porque tenemos menos opciones de medalla que en otras ocasiones, pero mi apuesta, como siempre, la marcha, el fondo, y espero que bueno, que alguna pueda caer por ahí. Así es un poquito con lo que hay. También como novedad, que Semenya vuelve 5 años después a la competición y esta vez lo va a hacer en el 5000. Recordemos que Semenya era la corredora que tenía unos niveles altos de testosterona y la obligaban todas las pruebas que iban entre 400 y la milla, y este caso, ¿no?, de mujeres que tenían unos niveles de testosterona muy altos, tenían que medicarse para bajar esos 5 nanogramos, ¿no?, de nanomoles de testosterona por litro, y en este caso, como en el 5000 puede correr, veremos qué pasa 5 años después que vuelve, ¿no? Y será la gran opción de ver a muchos campeones del mundo que no lo han sido, o sea, muchos futuros campeones del mundo que llevan dominando estos años el deporte rey tipo Duplantis, que esperemos que nos den un poco un recital y que nos hagan disfrutar.
Bueno, el Mundial de Atletismo es siempre un espectáculo. A partir del viernes, aunque las horas sean de madrugada, es un buen momento para disfrutar del Mundial. Tengo, no sabes la cantidad de preguntas de los oyentes. Te quiero hacer por lo menos 4 o 5 para Vamos que allá. Le des consejos lo más rápido que puedas y te hago un montón de ellas. Por ejemplo, Julián dice, ¿qué tipo de series se deben entrenar para preparar media maratón?
Pues bueno, lógicamente, al ser una prueba mucho más larga, las series que hay que hacer sobre todo están basadas en los ritmos cercanos a la prueba y un poquito de más distancia. Es decir, no haría tanta falta trabajar las series cortas, aunque sí que me gustaría tocarlas, pero sobre todo hay que incidir un poquito más en los ritmos de prueba y con las series un poquito más largas.
Esta es muy técnica. Kiko Silven o Silven dice, ¿placa de carbono en trail running conviene?
Pues fíjate, yo creo que todavía no estamos en el momento de aplicar, o sea, o estar con las placas de carbono en el mundo del trail. La superficie es tan irregular que la placa de carbono ayuda cuando la superficie es muy firme. Estamos hablando de asfalto, en la pista también funciona la placa, pero claro, en la montaña, cuando el terreno no es totalmente uniforme, la placa pierde propiedades y no daría esa reactividad que se pretende, ¿no? Yo buscaría más en el mundo del trail una zapatilla mucho más estable, con una buena amortiguación y sobre todo que tenga buen agarre, ¿no? Al final la placa, yo creo que de momento deben estar trabajando en ello, pero yo veo que todavía va para tiempo.
Andrés te pregunta, ¿mejor desayuno antes de la carrera o la comida? ¿Y cuánto tiempo antes?
Pues yo soy partidario de hacer lo que desayunar, comer, lo que hacemos habitualmente. Sí que es cierto que si la competición es por la mañana, lo que tenemos que cubrir muy bien es lo que hemos comido durante la cena del día anterior. Ese desayuno no va a ser tan importante y simplemente lo que desayunemos habitualmente. Y yo lo espaciaría al menos 2-3 horas. Si la competición es por la tarde, yo lo que sí que haría sería un desayuno un poquito más abundante y lo que bajaría sería la comida. De tal manera que tuviéramos la sensación de que no hemos comido, tenemos el estómago vacío y sobre todo los nutrientes que vamos a obtener como fuente de energía son los que hemos incorporado en el desayuno y en la cena del día anterior, pero sobre todo normalidad y lo que hacemos habitualmente cuando vamos a entrenar por la tarde, pues más o menos intentar hacer lo que hacemos en esos días.
Bueno, y esta yo creo que va a ser rápida. Jorge Currillo dice, ¿cuál sería un buen índice de masa corporal o tanto por ciento de grasa para competir a buen nivel?
Pues fíjate, si hablamos de un deportista profesional, para que me veas a mí, que se me puede estar sí. viendo más o menos delgado, yo ahora estoy 6 kilos por encima del peso que tenía en el alto, en el más alto nivel.
Y estás súper
delgado.
Que,
eso es, al final cada uno tenemos nuestro propio cuerpo que nos dice cuándo necesitamos estar en forma, cómo se queda a la perfección. Yo creo que no debemos obsesionarnos con las dietas, con el peso, y simplemente mantener unas rutinas saludables. Y nuestro cuerpo pues estará sano, podremos trabajar la fuerza, podemos hacer series y podemos tener un buen nivel seguro, ¿no? Pero si hablamos de alto nivel, sí que es cierto que está bajo mínimos. Y fíjate, eso, me ves a mí y dices, ¿cómo podía estar en 59 kilos cuando competía en el más alto nivel? Y ahora pues puedo estar perfectamente 65, 66. O sea que
no, no,
que
está perfecto, corro. Chema, está perfecto. bueno, Chema, gracias. Hemos ido ahí a toda velocidad, pero hemos hablado con Ruth Beitia. Hemos contado lo del Mundial de y un montón de preguntas de los oyentes, así que día completo. Chema, muchas gracias.
Un abrazo, corro.
Un abrazo. Chema Martínez en el kilómetro 42. Run,
no quiero parar, run. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Es la una de la madrugada de este partidazo en el que comienza la contraportada. Vuelve la contraportada, aquí está Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué pasa? Muy buenas, corro.
O sea, que ya te quedas para el matinal, ¿o has abandonado el matinal?
No, lo he abandonado ya. Sí, porque si no, no me da.
Bueno, vuelve la contraportada, que es un espacio al que tenemos mucho cariño todos los veranos. ¿Quieres anunciar lo que viene? O
sí,
que
mira, sí, sí. Como hemos hablado con Pepe Reina del Mundial y nos hemos quedado con más ganas, pues vamos a hablar con Don Vicente del Bosque.
Hombre, el creador de la España que ganó el Mundial.
Correcto.
¿Vicente del Bosque nada más o tienes algo más?
Vicente del Bosque y luego variedades.
Y luego variedades.
Variedades, sí.
Bueno, de aquí a la una y media, Carlos Ganga. Y ahora, hasta luego, Carlos. Ahora te dejo aquí a los mandos pilotando esta nave tan grande que es el partidazo. Ahora el consejo de Luis Basteiro.
Bet365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches. Llega la contraportada para cerrar el partidazo cada noche hasta la una y media, como siempre. Contraportada durante un mes, hasta el viernes 5 de agosto. Si no hay prórroga, como diría Armenteros. Y prórroga la que vivimos el 11 de julio hace 10 años. La más importante de nuestras vidas. Noche del 11 de julio de 2010, a estas horas, ya estarías en la calle, de fiesta, con la cara pintada, con tu bandera de España y con tu camiseta de la selección. ¿Te acuerdas, no? Eso que nunca soñamos con ganar, por fin se hizo realidad. La selección tocó el cielo y la estrella, ganando el Mundial de Sudáfrica, el primero y el único que hemos podido celebrar. Esta música te llevará a aquel informe Robinson maravilloso que hicieron los compañeros de Canal Plus. Y con nosotros está, para mí, uno de los cuatro grandes protagonistas, por encima de todos, porque hay muchos. Iker Casillas, David Villa, Andrés Iniesta y Vicente del Bosque. Y tengo el placer de saludar a Don Vicente. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
a estas horas, hace 10 años, ¿qué estabas haciendo? Estaría ya, vamos, celebrando lo que estabas haciendo unas horas después de ganar el Mundial.
Bueno, pues claro, claro, estábamos en el después del partido preparando el viaje de vuelta y pues con la satisfacción del deber cumplido, ¿no?
Oye, ¿te ha llegado algún tipo de felicitación o de recordatorio? ¿Te ha escrito alguien o esto ya se va pasando?
No, no, sí, siempre hay los fijos, los fieles, digamos, que esta mañana pues me han escrito casi todos la felicitación por el aniversario de este 12 años que han pasado.
12 años, pronto, sí.
Así es.
¿Gente de tu cuerpo técnico, jugadores o algo así?
No, gente, amigos. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, los demás ya también se va normalizando todo, van pasando los años y ya tampoco hay que estar viviendo el recuerdo toda la vida.
¿Tú lo celebras especialmente cada año o no?
No. Vamos, creo que ha sido un momento del fútbol español fantástico. Bueno, del fútbol español yo diría hasta más del propio país, de que algo habremos hecho bien en nuestro país para que pudiéramos entonces ganar ese Mundial, y que yo creo que estamos en un país que tiene muchas cosas buenas, aunque somos demasiado ácidos, demasiado críticos con nosotros mismos, ¿no?
¿Tú crees que hay algo sobre el Mundial que no hayas contado o que ya está todo dicho?
Bueno, no, la sustancia de todo es la competición, ¿no? Y lo que es un vestuario, lo que se va gestando entre partido y partido, pues todo eso yo creo que se ha ido contando bien de parte de los jugadores y de parte mía, y yo creo que ha sido, bueno, pues un relato que nos lleva hasta el final, y que pudimos ser campeones del mundo, ¿no?
¿Guardas bien los recuerdos de aquel mes o notas que poco a poco se te va yendo algo?
No, lo tengo bastante fresco. Afortunadamente se ha hablado mucho de ello y pues al final pues termina refrescando cada situación, cada 3 o 4 días que teníamos un partido y otro, pues te acuerdas prácticamente de todo lo que hicimos, ¿no?
Si te pido que des la lista de memoria, ¿te acuerdas todavía, Vicente, o no?
Bueno, todos los 23, pues casi seguro que sí te lo diría. ¿Sí? A lo mejor con algún parón, pero te lo diría.
A ver,
pero vamos, tampoco debemos de hacer un ejercicio de empezamos con un 11, el segundo partido hubo 2 cambios por el que Iniesta y se lesionó y no pudo jugar el segundo partido contra Honduras, y un cambio, digamos, táctico que entró Fernando Torres por David Silva. Pero vamos, poco más o menos, y yo creo que diría los 23.
Tengo los nombres delante, Vicente, y es que eran todos top mundial. Eran todos jugadores que estaban en su...
O sea, un equipo, una selección que 2 años antes había ganado el europeo con Luis Aragonés, y que muchos de ellos vinieron con nosotros. Creo recordar, que eran el 33% aproximadamente nuevos en relación del 2008 al 2010.
Lo habrás escuchado mil veces, pero como siempre es agradable volver a hacerlo, así sonó el gol de Iniesta en las voces de Paco González y Manolo Lama.
Bola que tiene Nava, Nava se va, le agarra Van der Vaart,
vamos,
sigue
vamos.
Nava.
Vamos, Jesús, qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta.
Iniesta de fuera, toca para Fábregas, Fábregas para Nava, Nava para Torres.
Torres, ya no. Está delante del centro Iniesta, para él va ese balón.
Bien, mira Fábregas, Fábregas para Iniesta.
Iniesta, chuta.
Gente, pues así lo contamos aquí en la radio, sí, los locos, ¿eh?
Bueno, se oía también la voz de un compañero, de un amigo, Francisco Camacho, que sí, yo creo que es el que mejor definió.
Sí, es verdad, ¿eh? Creo que podías haber pensado cualquier cosa para él, pero como le salió a él, el Iniesta de mi vida, no
con toda
no
la naturalidad
nada.
Y con todo el cariño, y es de agradecer, ¿no?
si cierras los ojos, vamos, tienes la jugada perfectamente en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, una acción desde atrás, casi del lateral derecho nuestro, y ahí se inició la jugada ahí, y fueron tocando prácticamente casi todos, ¿eh? Y bueno, con la fortuna de ellos estaban en inferioridad numérica y ejercimos esa superioridad de la mejor manera posible y acabó todo bien.
Siempre que veo tu celebración, Vicente, digo, pero ¿cómo puede ser que mantenga esa calma? Porque todos estábamos que no cabíamos en nosotros mismos.
Ya,
no lo entiendo, no ya. Lo entiendo.
No, bueno, yo creo que también eso, ese equilibrio, esa fortaleza emocional, yo creo que es buena para en momentos determinados, porque el partido todavía no estaba acabado y no podíamos dar por hecho todo. Lo que faltaban 4 minutos, que era poco, pero también hay veces que es mucho. Y por eso yo creo que también mantener la calma en esos momentos es importante. Igual que cuando se va perdiendo, ¿no? Y estar demasiado desazonado y perder el control. Y en este momento el control de las emociones yo creo que era fundamental.
¿Pasaste muchos nervios en esos 4 minutos del 116 en adelante o era más estar metido en lo que había que hacer?
Bueno, yo creo que estábamos más preocupados de lo que teníamos que hacer que de lo demás. Era un momento de satisfacción, teníamos por delante la posibilidad de ser campeones del mundo y lo que teníamos que pensar en que esos 4 minutos no podíamos fallar. Yo creo que eso imbuir a todos de esa conciencia era importante.
Yo, sinceramente, de la emoción que tenía entonces, no recuerdo cómo fueron esos últimos 4 minutos. No sé qué pasó. No sé si Holanda llegó a tener otra ocasión. No recuerdo nada.
No, a mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido mayor control de la pelota, pero casi casi en esos momentos era difícil. E incluso pues abusamos de tirar el balón fuera con una intención de pérdida de tiempo clarísima. Y me hubiera gustado, sí, sí, haber tenido la posesión del balón todo el rato esos últimos minutos, pero bueno.
Pero no sufrimos, ansia, ¿no? No sufrimos.
No sufrimos, pero que la ansia de que terminara pronto pues se nos hacía casi casi despejar sin haber intentado salir jugando el balón.
Vicente, ¿cómo fue el día de la final? ¿Cómo te levantaste? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste?
Pues lo de cualquier otro día, de cualquier otro partido, con la única cosa que me parece que por la mañana me vino a ver un amigo mío, que jugamos juntos en el Madrid, Johnny Medgott, un holandés que estaba trabajando con una selección holandesa, y vino por la mañana y estuvimos un rato charlando de otras cosas que nada del fútbol, pero... Y luego pues pensando en lo que íbamos a hacer, en las dificultades que tenía el equipo contrario y lo que queríamos hacer nosotros y cómo podíamos mentalizarlo de que teníamos que salir en las mejores condiciones sin que tampoco saliéramos demasiado presionados.
Me asombra mucho, tú ya habías ganado muchísimas cosas en el mundo del fútbol, pero me asombra mucho cuando los profesionales, cuando os preguntamos por estos días, por cómo fue esa tarde o esas horas previas, o como que estáis muy tranquilos, como que estáis evadidos, como si en otro mundo, no... Quizá incluso con menos tensión que los aficionados, que están muy expectantes porque llegue la hora.
No, bueno, yo creo que todos tenemos un sentido de la responsabilidad grande y a nadie le gusta perder. Todo el mundo dice, hombre, es que fulano tiene muchas ganas, es un ganador. Pues todos somos ganadores, ¿cómo no vamos a ser ganadores? Todos queremos ganar, cada uno lo demuestra como su forma de ser, pero yo creo que son momentos que estás deseando que pase todo, cuanto antes mejor, cuando llegue el partido, cuanto pase más rápido, por mucho mejor.
¿Y la última charla, la recuerdas?
Sí, sí.
¿O en el
sí.
momento de dar la alineación?
No, me acuerdo perfectamente de, lo, ¿sí? de las cuestiones tácticas que debían de preocuparnos y las que teníamos que potenciar nosotros y luego la motivación extraordinaria que teníamos en toda España, en cualquier plaza, plazuela, o barrio, o calle, o en cualquier casa, pues estaban pendientes de nosotros y que había mucha gente joven pendiente de lo que íbamos a hacer. Por tanto, pues era pues un sentido de la responsabilidad grande, pero que al mismo tiempo solo éramos jugadores de fútbol.
Eso fue lo que le dijiste a los jugadores, ¿no? Que pensara en todo sí. el mundo que había en España pendiente. O...
Sí, claro. Sí. Bueno, yo creo que eso no hace falta decirlo, lo sabía en todo el mundo, porque en cada pueblo, en cada ciudad, pues estaba todo el mundo pendiente de este partido y bueno...
Sí, en ese vestuario había ya campeones de Europa, campeones de Europa con sus equipos. ¿Qué caras les veías a todos? Ante ese partido que era el partido soñado de todo el país.
Sí, de todo el país y de nosotros mismos también. Sí. Claro, no sé si esta generación ya no va a poder jugar. Bueno, todavía tenemos algunos que pueden jugar este Mundial, pero lo más normal es que la mayoría ya no estén, no van a jugar otra final como esta. y por tanto había que disfrutarla y también pues tener ese sentido, como te digo, de ser responsables de un partido que era muy importante para nuestro país, no solo ya en lo futbolístico, en lo deportivo, sino también yo creo que hasta en lo social.
Le escuché a Paco González contar anoche, aquí en COPE, que Casillas, les decía ya algunos periodistas, mientras tengamos a Xavi e Iniesta, podemos ser campeones de todo. Que lo veía así de claro, Iker. ¿Tú también pensabas eso?
Bueno, yo creo que no hay que distinguir a nadie aún reconociendo a Xavi y a Andrés lo que han sido y la clase de jugadores que teníamos, pero yo creo que teníamos un equipo muy bueno, de grandes jugadores en todos los puestos y que algo hicimos bien para poder ganar. No arrollamos a ningún equipo, fue todo duro, todo difícil, como son estos partidos de los mundiales, pero sí que yo creo que hicimos algo bien.
¿En qué momento lo viste peor? ¿En qué momento estuviste más preocupado? Yo tengo aquí momentos críticos, evidentemente cuando empezamos perdiendo con Suiza, el sufrimiento contra Chile también en la fase de grupos, los octavos contra Portugal, el penalti de Iker contra Paraguay, luego viene Alemania y finalmente otra vez el milagro de Casillas frente a Robben. ¿En qué momento tú estabas que no lo veías?
El momento más tenso yo creo que fue antes del segundo partido, antes de jugar contra Honduras.
¿Sí?
Ese viaje en el autocar fue de un silencio que imponía. Y es porque nos estábamos jugando el pasar al siguiente partido, al tercero con posibilidades de clasificarnos. Y fue el momento más intenso, más llamativo para mí de ver. Luego sí, lo otro, el penalti de Cardozo, el toque de balón de Robben, en fin, no sé, eso... Es verdad que
pero sí,
ese momento
no. Te impactó, ¿no? El del autobús yendo no. Para jugar contra Honduras. ¿Te sorprendió ver esa presión? ¿O esa...
No me sorprendió. No. No. Pasa que era un momento de tensión grande y que se palpaba en el ambiente. Lo otro, nunca sabremos lo que hubiera pasado si Iker no para el penalti, si Iker no le da el balón en el pie en el ataque de Robben, no sabemos nunca lo que hubiera pasado porque también a lo mejor hubiéramos ganado con más facilidad, pero bueno, eso ya es indemostrable.
En la carrera de Robben, Vicente, entonces ese tiempo que se te pasó por la cabeza.
Bueno, pues que nosotros habíamos sido un equipo que defensivamente habíamos estado bastante ordenados, teníamos buena posición en el campo, no éramos un equipo fácil para que nos hicieran daño. Sin embargo, ahí pues sabíamos de las dificultades que tenían, los pases de Sneijder y la velocidad de Robben eran claves en su juego y ahí nos cogieron la espalda, me parece que a Carles Puyol y a Piqué, y fueron incluso intentando agarrarle, pero no pudieron y se plantó delante de Iker, pero Iker en ese momento siempre tiene una buena... ocupa bien el espacio, ¿no?
Pero tú te dijiste, la para.
Bueno, no lo sé, es que no sabíamos ni lo que iba a hacer todavía. Luego, si te das cuenta... de que ha sido una acción entre involuntaria y voluntaria.
¿Cómo era ese vestuario, Vicente, con tanta estrella, con jugadores del Madrid, del Barça, con gente que había ganado tanto?
Nosotros no tuvimos problemas, creo que fue siempre un ambiente cordial, como yo creo, me atrevería a decir que ha sido toda la historia de la selección española, pocos momentos de dificultad. Sí es cierto que nosotros tuvimos uno, que fue cuando algunas influencias externas y por la cantidad de partidos seguidos que hubo Madrid y Barcelona se encresparon o se endemoniaron un poco las relaciones, pero fue un momento muy puntual que afortunadamente salimos bien. Por el resto, nunca hemos tenido ningún problema con nadie, ni en el plano individual ni en el plano colectivo.
Mira, Vicente, le ha dejado una pregunta a mi compañero Miguel Ángel Díaz, que estaba allí en Sudáfrica en 2010. Estaría en Radio Marca por entonces, Miguelito, y se ha acordado del momento.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. 12 años ya, ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Me hubiera encantado haberme enterado a tiempo de ese secreto, que no figura en el libro que escribí, pero me asaltaron las dudas en los últimos días. Si ese 7 de julio, día de la España-Alemania, te hubieras enterado de la cortada en la rodilla de 12 puntos de sutura de Xabi Alonso, ¿le hubieras puesto de titular? Y luego, ¿cuánto tiempo después te enteraste de lo sucedido y de ese secreto que guardaron el doctor Cota y Xabi?
Bueno, pues empiezo por lo último. Me he enterado ahora de la lesión de Xabi Alonso, estos días. Y ¿qué hubiera hecho? Pues como siempre, atender a la gente que me rodea y que eran los profesionales que sabían de ese asunto y que me dijeran si estaba bien o no para jugar, si el rendimiento iba a mermar o no. Y bueno, de hecho yo no percibí nunca que tuviera una lesión tan importante, pero bueno, hubiera hecho lo que los médicos hubieran dicho.
De esas historias hay miles, ¿no, Vicente? En un mes...
Pues puede ser, hombre, lo lógico es que lo sepa, eso es lo lógico, pero bueno...
¿Alguno te engañó algún día?
Tampoco, sí, seguramente más de uno, pero bueno, yo creo que también lo hacen porque ellos pensaban que iban a poder jugar, y de hecho ha jugado y sin ninguna déficit de su juego, y así lo reconocieron todo el mundo, y Xabi Alonso además fue muy protagonista en todo el campeonato del mundo, como todos los demás.
Era un grupo, si no recuerdo mal, que se juntaba por las noches, ¿no?, a jugar a las cartas. Tú sabías que se juntaban, ¿no? Sabías lo que hacían por la noche.
Sí. Sí, bueno, yo nunca he entrado en mi vida en ninguna habitación de los jugadores. Es el espacio de ellos y nunca he entrado, pero sí sabíamos perfectamente lo que estaban haciendo. Y bueno, yo creo que sí, hemos sido en algunos momentos demasiado permisivos, o permisivos, mejor dicho, pero también sabiendo en todo momento que todo estaba funcionando bien. Además, no tuvimos grandes momentos para regañar a nadie.
No tuviste,
el comportamiento de ellos fue bueno.
¿No tuviste, Vicente, una noche en alguna habitación, una charla o en tu propia habitación con algún jugador o con varios para hablar de algo importante o para una especie de conjuro o algo así?
Bueno, hombre, eso no hacía falta que se juntaran. Cuando teníamos que hablar por líneas o por individualmente, pues claro que lo hacíamos en donde tenemos que hacerlo, en el terreno de juego, en la caseta, o en cualquier momento, después de comer, eso, en las concentraciones hay tiempo para todo, y claro que así lo hacíamos, como cualquier otro entrenador.
Bueno, el Mundial de 2010, que estará siempre en nuestra memoria. Tenemos un Mundial ahora en noviembre, entre noviembre y diciembre. Vicente, ya para acabar, ¿cómo ves a la selección de cara a esa cita de Qatar?
Bueno, pues yo creo que tiene buena pinta, y yo creo que tener la esperanza de que van a hacer un buen Mundial, porque tenemos buenos jugadores y así lo han demostrado todo este tiempo atrás. Yo creo que desde que nosotros lo dejamos, y esto lo digo como un halago hacia todos los que han venido, solo hemos perdido, me parece, los dos partidos de la... dos de la Europa, de la Europa League, ¿no? De la Copa de Naciones, exactamente el año pasado o hace dos años. El resto no hemos perdido, porque en Rusia, por ejemplo, no perdimos ni un partido.
No, fue los penaltis, eso es.
Exacto. Sí. Entonces, yo creo que las cosas se han hecho bien, se están haciendo bien, y hay buenos jugadores, y que estamos al nivel de
¿entre las favoritas, tú crees?
Yo creo que sí. Sí, además no es un falso optimismo, es que hay base para hacerlo.
Pues muchas gracias, Vicente. Me ha encantado charlar contigo esta noche, recordando el Mundial de 2010. Que vaya bien, que te lo mereces, que disfrutes estos días de verano con la familia y que
pues
en el
futuro
vaya todo igual de bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias, y lo mismo deseo para vosotros. Un abrazo.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Como nos quedan unos minutos hasta la 1:30, vamos a reírnos y a conocer qué hace alguno de nuestros compañeros en sus vacaciones. A ver, Fouto, cuéntanos.
Amigos de la contraportada, saludos desde Escastell, un pueblecito pequeño de la isla de Menorca, un pueblecito pesquero, tranquilo, donde solo se escucha esto, el romper de las olas. Mira, mira. Aquí hay tranquilidad, aquí no hay gritos de Manolo Lama con el VAR, aquí no hay interrupciones permanentes de Emilio Pérez de Rozas, aquí se vive la paz, la tranquilidad, como diría Melchor, en el Madrid hay tranquilidad, pues aquí también, y aquí arrancan mis vacaciones, con un bañito en la playa de Santo Tomás, o ir en barquito a Calamorel, o comerte una langosta con huevo frito en Ciudadela, o un arroz en Calagaldana, o cenar sushi viendo el atardecer en Isabela Beach, o las ensaimadas de Esmercadal, o tomarte una copita en la cova de Soroy. Y es que aquí en Menorca se pueden hacer muchas cosas, pero aquí en Menorca sobre todo lo que hay es tranquilidad, tranquilidad. Miren cómo rompe la zona. Tranquilidad. Bueno, ya no hay tranquilidad porque lo acaba de romper un barco que aparece por aquí al lado.
está igual de loco que siempre y se lo está pasando bien, sí señor. Ahora mismo le tenéis aquí de nuevo dando voces con el bar y con sus cosas. Y las risas esta noche con Angelito García, bueno, con el otro Angelito, y uno de esos momentos del grupo Risa en el Vaya Fiesta cuando Ángel llamó a un restaurante porque habían comido allí unos cuantos de la radio y se había ido sin pagar.
¿El restaurante del Ñero, dígame?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
No, no está, dígame, ¿de parte de quién?
Soy Angelito García, de la cadena COPE, que tuvimos ayer la comida con Pepe Domingo, ¿te acuerdas?
Sí, dime, dime.
¿Tú eres?
Alberto.
Alberto, qué nombre más internacional tienes.
Sí.
Mira, lo primero, oye, sensacional ayer cómo nos disteis de comer, súper agradecidos, estamos aquí en la radio.
Muchas gracias a ustedes con siempre.
Todo, es que, o sea, la fabada, todo perfecto.
Muchas gracias.
Y todavía me dura, Alberto, que llevo,
sí,
que llevo
no, normal.
Una mañana y una tarde trompetera.
Eso ya sabes que es así.
Bueno, oye, yo te llamo por dos cosas. Cositas, mira, tengo un cargo de conciencia terrible porque ayer, como sabes, tuve que salir corriendo porque
no
teníamos
te
que entrevistar a Rafael Nadal Parera y me fui sin pagar.
Nada, tranquilo.
Seguro, es que yo soy un tío muy cumplidor y no me gusta irme de los sitios sin pagar. Y ya sé que eran 150 por barba o una cosa así y yo quiero volver y pagar. O te hago un bizum o algo.
Pues eso, a partir de las 9, si quieres, llamas que está Fernando y hablas con él.
Pues mira, hablo con Fernando, pero mira, ya te anticipo, pues hoy recibimos la visita de una tenista que es Pau Lavadosa, que es la tenista que acaba de ganar Roland Garros esta semana, justo al principio de octubre.
Sí, el Indian Wells ese ha sido.
Es verdad, el Indian Wells, joder, que estoy entre una cosa y otra.
No, no te preocupes.
Porque seguramente hagamos un catering y ella pues ha pedido pues cosas que suelen pedir los tenistas habituales cuando están compitiendo, o sea, fabada asturiana, faves con almejas, cachopo clásico, cachopo de cecina, queso de cabrales, tortu de picadillo, empanada asturiana, chorizo a la sidra, tortillas al gusto, fabada asturiana, faves con almejas, bueno, un picoteo ligero.
Sí.
Aquí, pues, un catering así ligerito para ella.
Vale, ¿para qué hora sería?
Para cuando comience la entrevista. Ya sabes que el programa es por la noche a las 2, 3 de la mañana.
Vale.
Y por último, oye, ¿no visteis ahí en la mesa que estábamos, que era una mesa rectangular, ya sabes, esa grande?
Sí,
que,
sí, la grande, sí.
Es que me dejé las pastillas de la cabeza, que yo estoy bajo tratamiento y estoy medio. Bueno, yo estoy loco perdido, Alberto. Entonces,
bueno,
necesito las pastillas. Un momento, que estoy hablando. Que están las pastillas. Un bote de pastillas azules.
No sé, lo tengo que preguntar.
Pero habéis mirado.
Sí, ayer recogimos la mesa, vamos.
Por favor, ¿habéis mirado?
No hemos mirado.
Vale. Bueno, Alberto, ha sido muy muy amable, perdóname, que de vez en cuando tengo que gritar, porque la pastilla, ¿sabes?
No se preocupe.
¡Ah!
No. Venga, pues ya hablamos.
Te he dicho que viene Pau Lavadosa, ¿no?, al programa.
Sí.
¡Pau Lavadosa! ¡Quiero embriagarme en el sudor de Pau Lavadosa y en la tierra de la Philippe Satrier de Indian Wells!
Muy bien.
Luego le llamo a Fernando. Oye, Alberto, escúchate esta noche en el programa, ¿vale? Manda un saludo.
Muy bien.
Perfecto, en el partidazo de la COPE, ¿eh?
Venga, muy bien, gracias.
Gracias, Alberto, gracias.
Yo espero su llamada, no se preocupe. Venga, hasta luego. It's a beautiful
day. Y vino Pau Lavadosa esa noche al programa. Un saludo, Angelito, que seguro que estás escuchando la contraportada. Igual que todos vosotros, ahora o en podcast, siempre el partidazo de COPE. Hasta mañana, adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.